Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Me gusta eso, Don Patricio. Me gusta. Es que va con mi bigote, por eso el Don va con mi bigote.
Sí, no, en realidad va más con el Chavolocho, pero tu bigote aplica también.
También, sí, no. Bueno,
me suena a El Patrón del Sur.
Exacto. También mi título.
El Patrón del Barrio, Don Patricio.
Sí, y lo ves limpiando piscinas.
Es algo.
Pero bueno, volvemos, retomamos entonces la premisa de lecturas para desestresarnos o por lo menos bajar a tierra y que no sean pesadas. Que no es una
ahí está. Yo en realidad, y como siempre traigo también, yo traigo también bastante. Voy a intentar hacer rapidito. ¿Es cierto de Carolina Sinovic? Yo no sé si alguna vez lo había recomendado, pero El Síndrome de las Ciudades Hermosas, ¿sí? Un librito que tiene, ya les digo, 125 páginas.
Cortísimo.
Pero que arranca muy bien. Básicamente es un profesor montevideano que sabe que un muy conocido director europeo va a venir a filmar una película a Montevideo. Y en realidad el director está obsesionado con buscar algo, ¿no?, dentro de las ciudades. El tipo tiene una obsesión de las ciudades. Y el tipo se va metiendo con la obsesión del director porque lo conoce y empieza a pensar qué es esa ciudad que está buscando el tipo. O sea, si realmente es una ciudad que existe o si es una ciudad que está en otro lado. Y es un poco, no sé, realismo mágico no, pero tiene unas cosas así de fantasía. A mí me gustó mucho. Es premio Gutenberg. No sé si sirve para algo, pero...
Los premios pesan.
Y no es tan fácil que un uruguayo se gane un premio en Europa, así como así. Yo lo recomiendo, uruguaya, la escritura, cortito, engancha al principio y te mantiene así toda la lectura, ¿sí? Y tiene algún tema así como... No voy a decir extremadamente filosófico, pero tiene su vueltita interesante... Sin caer en un texto pesado. O sea, la narración es ágil. ¿Qué es lo que importa? ¿No? Yo creo que para desestresarse uno a veces quiere una narración ágil. ¿Qué es lo que estábamos comentando hoy tras bambalinas? El libro puede ser corto o relativamente corto y ser muy pesado. Y no ser tan corto y ser de narración ágil. El otro no lo tengo en físico, pero lo leí. No lo tengo físico acá, pero lo leí. Misery, de Stephen King. Opa. Que lo estamos leyendo para Saldando Pendiente, que es otro grupito que tenemos por ahí. Que la verdad que Misery...
¿Cómo otro grupito? ¿Un club de lectura temático que salda a un autor e integra la Red Nacional de Club de Lectura, coordinado por la estimadísima Anita y Gio? Gracias.
¿Un grupito?
¿Gio? ¿Gio?
Sí, es otra
Gio. No, Gio.
La traición.
Georgina. Que hemos estado leyendo Stephen King todo el año, o sea, todo el año vamos a leer Stephen King. La mayoría, y Stephen King es una bestialidad lo que tiene, pero Misery.
No te dan los años para leer todo, ¿no?
Y Stephen King tiene además unos libros gigantescos. Yo tengo por ahí, tenemos por ahí atrás Apocalipsis, que es de Stan, que es inmenso. Pero Misery es relativamente corto. Y sobre todo, Misery es muy ágil. Misery es uno de esos libros de Stephen King que arranca así. O en otro libro Stephen King hace como una presentación más larga, a veces una introducción larga de los personajes. En Misery arranca, pimba, pimba, pimba. Y yo siempre dije, para mí es de los mejores que ha escrito, si no el mejor, quizá. Es difícil decir el mejor, pero de los mejores seguro. Y es el terror de Stephen King. Misery. Que no sé si lo leyeron o si vieron la peli está muy bien.
La película sí, el libro lo estoy debiendo.
El libro lo que tiene es como más, aparte de esa enferma relación que sucede, ¿no? Tiene más la visión del propio del personaje, ¿no? Que ahora me olvidé el nombre del protagonista, que queda atrapado, ¿no? Pero como él también va entrando en esa lógica de, bueno, yo soy un escritor y tengo que escribir la mejor obra. Ya no tanto, básicamente no sé si saben de qué trata, es un escritor como muy afamado, clásico personaje de Stephen King, los escritores, que tiene un accidente de tránsito se parte una pierna y una muy buena señora, que además es su fan, lo lleva a su casa y lo cuida y después no lo deja salir. No lo deja salir, punto.
Cosas que pasan.
No lo deja salir. Tiene unas escenas bastante buenas, bastante fuertes, pero es un libro bastante ágil.
No lo deja salir, lo pone a escribir.
Y lo pone, perdón, y le dice que tiene que escribir el mejor libro, le dice, porque los últimos dos o tres libros que escribió son malos, le dice. Los compró en el Yoto y son malos, así que tiene que escribir uno bueno.
Lo mejor es que se aplica a cualquier fandom de hoy en día, que perfectamente puede ser una historia real. Eso es lo triste.
Sí, y cada vez más.
Cada vez más.
Pero cada yo más siempre más. Comento, recuerden que Sherlock Holmes, Sherlock Holmes se murió. O sea, Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes.
Sí.
En el problema final.
Sí.
Estás spoileando, Morito.
No,
mentira. Es broma.
Pero unos meses después, Arthur Conan Doyle volvió a escribir a Sherlock Holmes. Revivió, lo hizo revivir porque le llegaban cartas diciéndole que lo reviviera. Porque la gente lo estaba presionando en su casa para que reviviera a Sherlock Holmes.
Sí.
Estamos hablando de 1800, ¿no?
Pero aparte el público inglés era bastante intenso en esa época. Era de consumir historias cortas, novelas, librillos.
Punto de acosar al autor, che, revivir el personaje.
Sí. Y Conan Doyle se quería ir a escribir cosas como El Mundo Perdido y cosas de fantasía y eso, y no lo dejaron. Hizo revivir de una manera truchísima a Sherlock Holmes. Onda, ¿te acuerdas que caí por la catarata? Sí, pero justo cuando estaba cayendo me agarró una piedra.
Le agarró la rama.
¿Cómo estuviste estos años? No, recuperándome. Pero ahora volví como si nada y seguimos resolviendo casos.
Lo increpaban por la calle y le decían cuándo sale el próximo libro. Y el tipo en realidad lo mata de caliente porque quería hacer otras cosas. Dijo: No puedo dejar de escribir Sherlock Holmes mientras ese personaje siga vivo. Voy a matarlo en la próxima aventura.
Yo pensé que George Martin era especial porque el tipo se quejaba. George Martin no. George Martin.
No, sí, R.R. Martin.
R.R. Martin.
Era especial porque la gente lo acosaba diciendo, che,
a Martin está bien. A Martin hay que pegarle. Martin no es un tipo que te diga, o sea, el quilombo con Martin es que promete el libro. Pues si no lo prometiera, no pasaría nada. Pero él promete el libro.
Iba a salir en 2020, ahora me acordé.
No. 2020. El libro, Viento e Invierno, desde el 2016 está prometido que sale.
Hijo de la madre.
O sea, el libro está a punto de salir cuando arrancó la serie Game of Thrones. Y él dijo, bueno, tengo 4 libros escritos, seguramente logro sacar este antes que salga, corro con ventaja.
No, en eso, claro, Martin promete. Acá con Endol quería salir, claro. Quería escribir otra cosa y no le dejaba.
La gente no
le
dejaba.
Y lo interesante de Miser es un poco eso, porque es como, bueno, a ver, ¿cómo hace un autor para recuperar su chispa de creador? A mí me parece el mejorcito de King hasta ahora. ¿No? ¿No? Está muy bueno. Otro que también es relativamente corto, un poco más largo, pero relativamente corto, y no sé si alguna vez lo recomendé, pero hay que ensayo sobre la ceguera de Saramago. Lo agarrás y no lo soltás. Básicamente arranca, es como una peste, una enfermedad, donde todo el mundo se queda ciego. Todos. No hay salvación, no es que hay una cura, no hay salvación. La gente se queda ciego, nadie sabe por qué, y hay que manejar una sociedad.
¿Está mal ciego que vi la película nada más?
No la vi la peli, pero está bien, puede ser.
Nunca va a estar mal porque es la puerta de entrada para que luego veas el libro o... Después que salir de la peli, así que te vamos a juzgar.
Pero para en serio no la vieron nunca, porque se filmó en Uruguay varias de las escenas.
Sí.
Ruffalo y Julianne Moore.
¿Sí? Es que tengo entendido que, no sé, yo no la vi, yo tengo entendido que, bueno, está. No se apartaron tanto de las ideas del libro. Lo que tiene Saramago, que es una. Saramago es un narrador impresionante. O sea, es impresionante como cuenta él. No es que no haya diálogo, no hay diálogo con guión de diálogo, lo cual te rompe la cabeza al principio y después simplemente es agilidad. Él lo que hace es poner punto coma, alguien dice algo, punto coma y sigue la narración. Entonces vas así atrás del libro. Y la verdad que, el tema está muy bueno, pero tiene mucha acción también. Entonces vos te metes al libro y te perdés adentro del libro, tranquilamente. No tenés que estar de vuelta, no tiene tantas, tantas cosas pesadas como El Hombre de la Rosa, ¿no? Y tiene una narración que es, claro, es una narración muy ágil, que es lo que yo creo que estos libros tienen que tener. O son de cuentos, ¿no? Que hay miles, habían dicho Quiroga, no está mal la guerra de Quiroga, ¿no?
Sí, es que en realidad ahora que le estamos hablando, yo voy a cambiar un poco, yo tenía uno, pero me pasa que lo voy a cambiar a otro, así que hablo. Pues.
Y el último, rapidito, Seconds, de Brian Lee O'Malley, novela gráfica.
No lo conozco.
Es el, por las dudas, el autor de...
sí, Scott Pilgrim.
Steven, de... ¡Ay! ¡Ay, me olvidé!
El diseño parece Scott Pilgrim.
De Scott Pilgrim, ahí está, perdón.
Ah,
de Scott
Pilgrim. Parecía que era.
Es la novela que sacó después de Scott Pilgrim. Y es solo esta novela. A mí me gustó pila. Yo la había leído Scott Pilgrim. Y la verdad que es bastante ágil. Básicamente sobre una muchacha, ¿sí? Que empieza a cagarle, se le empieza a cagar la vida a pedazos y descubre que hay como un duendecito en su habitación que puede volver atrás el tiempo. Y ella empieza a ir para atrás en el tiempo, a cambiar cosas, y bueno, está.
Ah, Tokyo Revengers, la serie del momento.
Casi un Tokyo Revengers. Linda serie. Y eso son las... parece grande, pero sigo diciendo, es tomo único. Y es novela gráfica, es mucho más...
Eso te iba a decir, sí. Eso, o sea, novela gráfica, es normal que se extienda más, pero es verdad, debe ser cortito.
No, pero además porque yo siempre comento, ¿no? Bueno, a mí me encantan los cómics, me encanta el manga, la novela gráfica en general, pero para comprar y tener hay algunos que son
Sí, no puedes.
Son muchos tomos. Y
además, también el personal vio de las novelas gráficas, eso, que son más caras. Y vos decís, bueno, quiero invertir una platita porque me quiero comprar un librito. Que a 2x3 pasa cuando voy a Tristan Narvaja y eso. Que es, no, para mí es imposible ir a Tristan Narvaja y entrar a una librería a ver qué libro barato me compro. Y tenés un montón de novelas gráficas y decís, ¡pa! ¿Qué demás? Esto y lo otro. X autor. Y están mucho más caras porque también es una presentación distinta. Y tenés el libro de bolsillo de toda la vida, que Dios lo tenga en su gloria, que es el libro del pueblo.
Sí, igual a veces a mí la novela gráfica hay cosas que me encantan y me sorprenden. Por ejemplo, yo tengo toda la serie de A la Triste, y aparte tengo la novela gráfica del primer libro de A la Triste que salió, y realmente verlo ilustrado es diferente, está bueno. Te vuelve, aparte, se vuelve como la lectura, tiene otro fin ahí. Y un poquito de eso de la mano, yo cuando estábamos hablando del tema de lectura desestresante que no te haga pensar, o sea, lo más bobo del mundo, a mí, claro, lo primero que se me ocurrió fue aventura, y dentro de aventura me parece que hay dos géneros que son como literalmente apagás el cerebro y te dejás llevar por la historia, porque son tan cliché en sí mismos que lo lees, y son por un lado el western y por el otro lado el capa y espada. Entonces está, de capa y espada, justamente yo he seleccionado uno, que justo yo tengo la peor edición del mundo para poder leerlo cómodamente y rápido, que es Los Tres Mosqueteros, ¿no?
¿Cómo haces cuando vas en el bondi? ¿Pones un trípode ahí, te pones a leer parado? ¿Cómo haces?
Sí, es medio incómodo, porque claro, justo tengo una edición que es Los Tres Mosqueteros, y aparte 20 años después, que es la continuación. Pasa que me parece que como el epítome en realidad de capa y espada, yo en realidad no lo terminé de leer, yo me quedé cerca del final de Los Tres Mosqueteros, o sea que me queda novela y media todavía para leer. Pero me parece que es lo como si querés apagar el cerebro, capa y espada es espectacular, porque es aventura, duelos, y es como súper sencillo de leer, y hay grandes autores, o sea, estos Dumas, recién estaba mencionando a Pérez Reverte con A la Triste, que para mí es muy divertido de leer. No sé si tiene calidad literaria, eso lo dirá otra persona que sepa más, pero en cuanto a entretenido, genial. Y lo que no había pensado, que casi ahora decía que iba a cambiar un poquito de opinión, era, como ya se estaban volcando un poquito para el terror, los libros de sangre de Clive Barker. Los libros de sangre de Clive Barker, es súper fácil. O sea, el libro, el volumen 1, ahí creo que hay hasta volumen 5, si no me equivoco, o volumen 4, me entró la duda. Son todos cuentos cortos de leer de terror. Todos los cuentos son completamente diferentes. No hay verdaderamente, fuera de lo macabro y lo sangriento, no hay ninguna conexión entre ninguno de los cuentos. Sí, lo que tiene Clive Barker, que hay que aclarar, que me parece que no es un autor para todo el público que le gusta el terror, es que tiene mucha sexualidad, una sexualidad muy marcada, ¿no? Y aparte quiero aclarar, digo, que es genial, porque, a ver, él es abiertamente homosexual, es de los primeros autores, porque acuérdense que en realidad él se hizo famoso en medio de la época de los 80, en donde todavía, digo, tenemos películas como Filadelfia, y ahí vemos lo mal visto que de repente era la comunidad gay. Entonces, igual dentro de todo, el tipo tiene una cabeza súper abierta y eso es genial. Entonces, una cosa que tiene muy marcada es la sexualidad, o sea, muchas escenas de sexo, pueden haber violaciones, pues todo, pero también al ser abierto, digo, tenemos sexo homosexual, sexo heterosexual, en una diversidad de cosas que son súper macabras, pero llevado de repente al horror. O sea, creo que se llama la balada del Lucy del cerdo. Virtualmente van a violar a un niño casi. O sea, es como, y te llega a asustar eso. Y está muy bien porque el miedo a esas cosas, que son temas tabú, también hacen que uno se asuste especialmente por algo. ¿Me entendés? O sea, yo creo que las cosas tabú, abordándolas de determinada forma, obviamente que tenga cierta calidad narrativa y que no sea solamente gore, ¿está? A veces te movilizan de formas diferentes y está muy interesante. Digo, no sé si uno de repente, como para recomendárselo a todo el mundo, si no todo el mundo está preparado para eso, acuérdense que yo leía El Marqués de Sade, ¿no? Digo, estoy muy permeable en ese tema. Pero no, digo, Clive Barker me parece que está genial. O sea, me parece que es. Y también quiero aclarar, digo, lo dije recién con palabras, pero no por ser gay, todas las escenas de sexo van a ser sexo homosexual. Digo, es una cosa abierta, es un tipo muy abierto de cabeza. Justamente el ser tan abierto es que explora el horror de diferentes formas.
En los comentarios, Santiago dice que Valdemar son dos tomos. Que Hellraiser y El Tren de la Carne. No sabía que el Hellraiser estaba ahí.
No. Hellraiser es una novela aparte de Clive Barker. De Midnight Meatwagon, que es el nombre completo del Tren de la Carne. Esa es una cuento corto que aparece en el primero de ¿cómo es este? De los libros de sangre de está genial. Y de esa ¿cómo es? De esa cuento corto hubo una película hace poco, de tener por lo menos como 15 años, pero que está bastante buena, a mí me gusta.
Yo, en lo personal, tipo, para ser cortita, no soy una persona que lea mucho, y me empezaron a decir, ahora que dijiste lo de la gráfica, me acordé porque quiero comenzar a leer, están poco caras, así que es como que quizás pierda el aguinaldo, leer Doom, que es algo que siempre quise leer, Doom, pero tipo novela gráfica, que es lo que me viaja mucho a la cabeza. Pero eso para nada, es algo como para desconectarse. Pero una novela, un librito corto que son 230 páginas creo que fue, o 200 y algo era, que me gustó mucho, es Rastro en el Cielo.
Me encanta porque pasas el precio, es como, está bien.
Sí. El Rastro en el Cielo, que es de Wilbur Smith, que si no me falla, es tipo de aventura. Y a su vez de romántica. Y que se trata de la historia del conflicto del Medio Oriente, en donde hay un piloto, que es todo el cara lindo, el guapetón, que se enamora justamente de una muchacha que es hija de un coronel del bando contrario. Entonces, tipo, es medio como con Top Gear, porque todo con batallas con aviones y eso, pero a su vez tiene sus momentos en el desierto, tipo románticos, y termina después como. Pequeño spoiler, al final termina todo como una especie de novela romántica.
¡No se cuenta!
Sí, o sea, tiene un
lindo final. No termina.
No, spoiler, no, señor, ¿qué estás diciendo?
Termina una cosa muy genial, y eso es lo que me gustaba, que era tipo, eran 230 páginas, y no soy de leer mucho yo, porque soy muy vago, en lectura, o sea, el tipo leo tres capítulos, y acá no leo más, porque quiero que el libro me dure y tal, eso lo terminé leyendo 2 días. O creo que sí fueron 2 días, y fue algo que me enganchó justamente porque mezclaba entre escenas de acción, así combate aéreo, etcétera, temas políticos que siempre me encantan, que es justo la guerra del Medio Oriente. Además, es un libro de los 80 por ahí, o sea que también era como estaba muy fresco. Todo. Bueno, siempre está fresco la guerra del Medio Oriente. Y a su vez, te mete a romanticismo, pero no ese romanticismo tipo cliché de Hollywood, es más tipo el Indiana Jones, no sé. Tipo, es raro.
Y no entiendo, yo nunca consideré Indiana Jones una película romántica, pero
es que lo veo muy...
podría sí, pues, hacerlo.
La versión que yo vi, sí.
Sí, hay una de las reglas de internet que aplica para eso, que si las cosas existen, hay una versión porno de eso. Así que capaz que el romance va por ese lado.
También hay una versión romántica, se puede hacer. Había una escritora brutal, que ahora no me acuerdo el nombre, que la habíamos buscado una vez, la española, que es la escritora con más libros publicados, que no sabemos si es real, si tiene escritura de fantasma, pero
es de temor. Cuando un autor tiene demasiados libros y no es como que la top estrella, tipo Stephen King, es falso. O son muchos autores, algo de... es falso.
Claro, no, es que un día podemos meter los famosos los escritores fantasma y todo. Bueno, realmente, yo te digo que para mí ha pasado. Sí, sin duda.
Sí.
Es que acá pasa ahora... Las editoriales multinacionales, para los libros de algunos youtubers, cosas en el mundo, contratan a escritores fantasma para que escriban libros.
¿Me estás diciendo que Hola, soy Germán no escribió su libro? Chupa el
no lo sé,
pero capaz que
no
sí.
Lo sé. No voy a mencionar autores y editoriales porque yo les quiero a todos.
Solamente pienso de que si la mayoría de los youtubers son famosos por la cantidad de contenido que generan, no veo que el tipo aparte tenga tiempo para escribir un libro.
Sí, no.
Es el de María, miren, acá la encontré. María del Socorro Tellado López.
María del Socorro
Tellado López. Me la acercó Juanita, en realidad, que está acá tomando... café con leche mientras no se escucha.
No tiene un nombre muy real,
Más de 5.000 novelas.
No. ¿Cómo escribe? ¿Una al mes?
Novelas y relatos.
Stephen King lo hace.
Pero no tiene 5.000 novelas, Stephen King.
Claro, Sanderson escribe varios. Vos entras a la web de Sanderson y tenés el progreso de todas sus historias paralelas, porque él es Dios.
Pero hay gente que escribe mucho, yo no lo dudo. Hay gente que escribe. A ver, Terry Pratchett. Vos te reproches, es increíble.
O sea, la respuesta es clara.
Para desconectarte de Terry Pratchett también. Así al pasar.
Eso puede estar.
Eso fue viral.
Piensen que los escritores en otras partes del mundo, no tanto en Uruguay, porque son contados con los dedos de la mano, viven de esto. Esto es una profesión.
Sí.
O sea, la gente se levanta a las 6 de la mañana a escribir, almuerza y sigue escribiendo. Y eso pasa en las mejores... Y además van y dan clases en las universidades sobre escritura creativa. O sea, hay un tema ahí de...
Hay gente que es muy... es cierto, hay gente... De vuelta, Mundo Disco, no sé cuántos libros son. ¿50?
Acabo de googlear. Stephen King tiene 61 novelas. O sea, no cuentos cortos, novelas. O sea, 61.
Y miren que antes, bueno, había traído a Dumas, uno que a mí me gusta mucho de la época, quizás un poquito más que Dumas, pero por los temas que toca, es Emilio Salgari, que a mí me encanta. Emilio Salgari tiene como 20 libros, y vos decís, pero... ¿Todos son de él? Bueno, sí, yo qué sé. El Corsario Negro, Emilio Salgari, los Tigres, Sandokan y los Tigres de la Malasia, también.
Bueno, eso ahora que sí, lo del escritor.
Piratería, otro género lindo.
Hermoso.
No he leído piratería, eso es algo que podría empezar a leer. Que no sale de ese género. Pero eso es lo de escritores de fantasma. Que siempre han existido, pero puede ser igual que sea una tendencia hoy en día, ahora que me pongo
pensar. No es de hoy en día. No, tranqui.
Así me suena nuevo.
Claro. Pero bueno, hablando de géneros divertidos ahora para leer, para mí piratería, lo incluiría en libros que son fáciles de leer. Pero bueno, está.
El género piratería es muy lindo para desconectarse porque es es la parte romántica de la piratería, que está divina, ¿sí? Viajes en alta mar, peleas, saqueos.
Estoy agregando como posible tema para los cuentos, ¿eh? Me están dando mucha información.
No sé, piratería, que espadas, enterró un tesoro en Uruguay.
Piratería en el espacio.
También.
También hay, bueno, sin ir más lejos, la clásica novela La Isla del Tesoro, la adaptación de Disney, es en el espacio.
Ah, es verdad, o sea, me había olvidado que existía esa película. Y que era una novela. Me he olvidado. Bueno, eso es bueno.
Pero, primero de todo, siendo la hora ya 10 y 5 minutos, o sea, estando pasados por 5 minutos, Joa, Mauro, muchas gracias por la columna. Como todos los meses, hay que agradecerles. Hay que agradecerles también la propuesta, o sea que vamos a estar comunicando en breve de eso. Y bueno, vamos entonces para lo que es el cierre de Universo Alternativo. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Y bueno, los esperamos el viernes que viene, como todos los viernes. Patricio, ¿palabras? ¿Sensaciones?
Coman verduras, es importante.
Completen el formulario.
Eso.
Es el tapabocas.
Gracias, Joa, no tanto Patricio. Y Mauro, muy responsable de tu parte. Bueno, así que nada, sin más, un saludo para toda la gente que nos escuchó y que nos está viendo por el chat. Chau. Gracias por seguir las indicaciones y mantenerse vivos. Los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo. Nuclear launch detected.